A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 20 de mayo y ya está de vuelta Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. El pasado finde fue por fin Eurovisión y Chanel, representando a España, consiguió un resultado que no veíamos en el concurso desde hace años. Eso sí, el descontento por la victoria de Ucrania se hacía patente desde el minuto uno en las redes sociales, aunque también estaban los que comprendían que, dada la situación, el país lo merecía y se alegraban por ellos. Es curioso que ahora haya quejas por el voto popular que ha terminado por dar la victoria a Ucrania, cuando en el Benidorm Fest, donde se escogió a Chanel como representante de España, todo eran críticas hacia la elección de los expertos. Pero bueno, hoy es viernes y yo te invito a que te quedes un ratito con nosotros, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. En el programa de hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Raquel en nuestro boletín informativo. Rubén nos trae una lista de videojuegos en Checkpoint y conocemos las últimas novedades de las redes sociales en el mundo virtual. Además, Alejandra vuelve esta semana para contarnos qué hay vida después de la UMA y, como cada viernes, Irene nos organiza los mejores planes para el fin de semana en Málaga de fiesta. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes, empezamos el programa con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Raquel nos trae desde las últimas investigaciones hasta los eventos que están a la vuelta de la esquina. Muy buenas tardes, compañera. ¿Qué está pasando por la UMA?
Buenas tardes, Ángel. Bueno, ya estamos de vuelta un viernes más en la sección de noticias de Radio Campus UMA, donde os ponemos al corriente de todas las novedades universitarias. Comenzamos la sección con una noticia deportiva que seguro muchos ya habrán celebrado, pues resulta que el Club Deportivo de la Universidad de Málaga ha ganado la Copa del Rey de Fútbol Sala, una victoria que ha hecho historia, pues es la primera vez que un equipo de segunda división consigue el trofeo tras eliminar al Valdepeñas por 3-2. A continuación vamos a escuchar a Juan Diego Muñoz, jugador del equipo universitario Becarios Balompié, que vio el partido enterito, y vamos a escuchar cómo vivió él esta victoria.
A ver, la verdad que lo que se vivió ayer fue histórico. Que un equipo de segunda división que está luchando por ascender a primera, en este caso en fútbol sala, consiga no ganar si a dos o tres equipos de primera división, sino que elimine hasta cinco equipos, plantándose en la Final Four en el Olivo Arena, ganando a equipos aparentemente o que se veían mejores que ellos y haciendo partidos muy serios, porque el partido de ayer fue una barbaridad. Con el 1-0 del Valdepeña, el equipo se podía haber venido abajo, pero el Humantequera siguió y confió en sus posibilidades, y al final esos tres goles, sobre todo el último, que viene de una jugada preciosa, le da la victoria al equipo, que después en el tramo final supo aguantar, supo sufrir, que al final es lo que determina un equipo campeón, es saber sufrir, es saber ganar, es saber luchar, y la verdad que es un orgullo.
Desde luego es una victoria que el equipo universitario ha celebrado a lo grande, sobre todo tras tumbar a los equipos de Burela, Zaragoza, Rivera Navarra, Santa Colomba en la semifinal y al Valdepeñas, que recordamos son equipos de primera, eso sí. La temporada 2021-2022 ha entrado en su momento más decisivo, pues ya se han alcanzado los objetivos fijados. Y tras esta victoria quieren dar un paso más y pelear por un premio mayor. Un fin de curso que les ha dejado con un buen sabor de boca con este ascenso a la máxima categoría nacional de fútbol sala. Pasamos a una iniciativa de la Universidad de Málaga que, junto a la Diputación Provincial, se va a poner en marcha la tercera edición del Campus de Inmersión Rural ante la Despoblación. Una iniciativa que comenzará el 4 de julio y finalizará el 8 del mismo mes. Este Campus de Inmersión Rural ha pasado por diferentes etapas y formatos desde la primera edición que tuvo lugar en 2020. Como he mencionado anteriormente, se celebrará del 4 al 8 de julio con la intención de captar el talento de los jóvenes y de los universitarios para llevarlo al terreno rural malagueño que sufre una despoblación. Ya se presentó el año pasado desde la Diputación de Málaga como una iniciativa que ha surgido a raíz de la pandemia. Vamos a escuchar a Natasha Rivas.
Un proyecto que nace de esa ventana que se ha abierto tras el COVID en nuestro mundo rural. Precisamente es en algo que trabajamos desde la Diputación Provincial de Málaga y que entidades como Cicerones Rurales también apuestan por el trabajo en nuestros municipios, en la repoblación de nuestros municipios y el crear oportunidades. Y de eso trata el proyecto que viene, que ha sido subvencionado por Tercer Sector, por la convocatoria de Tercer Sector, que también dirige mi compañero Paco Pepe, que inunda nuestra provincia gracias a nuestras entidades de proyectos y de trabajo que nos hacen todavía una provincia mejor. Y como veis,
en este campus de inmersión rural, ante la despoblación, se quiere poner en valor aspectos de carácter medioambiental y ecológicos de la agricultura o de otros sectores, como por ejemplo la bioconstrucción, el turismo o las energías renovables. El plazo de inscripción comenzó este lunes 16 de mayo y se cerrará el 17 de junio. Así que ya sabéis, si estáis interesados, tened cuidado de que no se os pase la fecha. Los candidatos que se apunten pasarán por un proceso de selección que durará entre el 20 y el 24 de junio. Y este año el campus de inmersión cuenta con una novedad, pues resulta que también se podrán inscribir a aquellos que sean menores de 35 años, que no sean universitarios y que pertenezcan a colectivos vulnerables. Y como novedad también en esta tercera jornada será la apertura del campus al alumnado de grados superiores, formación profesional o posgrados. Finalizamos la sección con una noticia de carácter científico, pues resulta que la cutícula de las plantas ha adquirido y está adquiriendo un papel cada vez más importante en la agricultura. Para quien no lo sepa, la cutícula es la parte externa de las plantas y es a la que protege del medio exterior. Tiene muchas propiedades hídricas que evitan la pérdida de agua ante la caída de frutos y además la protege ante ciertos patógenos, también de los rayos ultravioleta, de una forma muy rápida. De hecho, esta protección tardaría en aplicarse en una billonésima de segundo. Esto es increíble, ¿a que sí? Además de ser un proceso cíclico, por lo cual pues permitiría proteger a la planta de una forma muy continuada. Vamos a escuchar a Teodomiro López, el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga.
Yo creo que los investigadores que están aquí van a seguir dando pues muchas satisfacciones a la universidad. Estoy convencido que el centro va a terminar siendo un centro de excelencia a nivel internacional y es una de las apuestas más importantes que ha hecho la universidad en estos últimos años.
Este descubrimiento se ha dado gracias a los científicos de la Universidad de Málaga y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha permitido identificar a la cutícula como la primera barrera de protección ante los rayos ultravioleta. Aunque estos rayos representan un 2% de la radiación solar, resulta ser muy nociva para las plantas. Y hasta aquí las noticias de hoy, hasta el viernes que viene y que tengáis un buen fin de semana.
Pues muchas gracias Raquel por mantenernos informados una semana más acerca de la actualidad universitaria. Nos escuchamos muy pronto, compañera. Que pases buen fin de. Ahora toca el turno de Checkpoint, el espacio de Radio Campus UMA dedicado a los videojuegos, pero no a cualquier videojuego. Ya sabéis que Rubén siempre hace por descubrirnos títulos que pasan desapercibidos en el mercado, pero que merecen mucho la pena. Y en cada sección nos recuerda que jugar se puede hacer de muchas formas. Hoy viene con una lista de recomendaciones. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué juegos nos traes hoy?
Muy buenas tardes, Ángel. Hoy os traigo una recopilación de videojuegos elegidos con mucho mimo para nuestros oyentes. Y aunque esté feo que lo diga yo, creo que esta lista es muy buena. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Concentric es un juego de puzzles de estética minimalista muy ingenioso. Primero imaginaos una órbita. Ya sabéis, las líneas esas que nos ilustran el movimiento de los planetas alrededor del Sol. ¿Lo tenéis? Bien, pues el puzzle trata de hacer llegar a una bola desde las órbitas interiores del Sol hasta las órbitas exteriores mientras evitan una serie de asteroides. Si sois como yo, al oír esta premisa podríais pensar que de puzzles nada, que esto más bien es un juego de reflejos rápidos y poco más. Pero nada más lejos de la realidad. Como en la vida misma, las órbitas tienen trayectorias con velocidades máximas que los asteroides no pueden superar. Esto implica que nosotros, el jugador, siempre vayamos más rápido que los asteroides que vagan por el espacio, convirtiendo lo que a priori parece un airhockey intergaláctico donde los reflejos lo son todo en un sistema de puzzles que se basa en la planificación y en la observación. Además, Concentric tiene un sistema de desbloqueo de habilidades enfocado en la mejora y en el refinamiento de tus habilidades. Te anima a pulir tu visión estratégica y a conseguir mejores resultados en los niveles previos para poder avanzar a desafíos cada vez más complicados. El artífice de este juegazo es Ben Wilson, más conocido en redes como 051, y si queréis probar Concentric lo tenéis disponible en itch.io por tan solo 2,50€. Personalmente, yo no soy una persona con capacidades para las artes plásticas. Soy perfeccionista en exceso y mi propia incapacidad no me permite disfrutar plenamente de ellas. Pero a cambio de eso, sé reconocer una buena idea cuando la tengo delante y dejadme deciros que Paint Game es un ideón. Todas aquellas personas creativas pueden disfrutar de este libro para colorear interactivo sin ningún tipo de complejos. Paint Game no se anda con rodeos, te introduce en un mapa en tres dimensiones y te permite colorearlo a tu antojo. Esto abre un montón de puertas para jugar con la perspectiva y para elaborar escenarios de película. Si bien tiene limitaciones, como el poder pintar tan solo con un tipo de pincel, estas desembocan en un estilo desenfadado muy atractivo. Es un juego verdaderamente relajante en el que no hay guías ni reglas que te digan cómo hacer las cosas. Tienes libertad total para relajarte y moldear el mundo a tu gusto. Paint Game es una manera sencilla pero efectiva de acercar la creación artística al videojuego. Aunque por supuesto, si sois como yo y sois más de apreciarla que de crearla, os recomiendo Detritus, un museo digital que se encarga de rebuscar en las entrañas de tu disco duro para sorprenderte con imágenes perdidas. Ambos, tanto Paint Game como Detritus, son del mismo creador, Max, y si queréis probarlo, lo tenéis disponible de manera totalmente gratuita en itch.io. No tenía claro si hablaros sobre este título o no porque es uno denso, obtuso y que requiere de paciencia, pero creo que Eye of Ra puede enamorar a los fans más apasionados de la ciencia ficción clásica. Este título nos pone en un futuro donde la humanidad ya ha colonizado la mayor parte de los planetas del sistema solar. De hecho, existe un organismo que hace las veces de Unión Europea en la galaxia llamado la Unión Solar. En él, cada planeta tiene ciertas diferencias en su administración y en sus condiciones. Unos son aliados de la Tierra, otros no, incluso se pueden encontrar elecciones en Mercurio y una cadena de noticias interplanetaria. En esta atmósfera, el jugador ocupa el rol de operario del Ojo de Ra, un rayo láser gigante utilizado para destruir los asteroides que pueden poner en peligro algún planeta. Hasta aquí suena una fantasía propia de Star Wars, pero Eye of Ra no es un juego de acción desenfrenada, es uno rutinario en el que los protocolos, la normativa y la paciencia juegan un papel clave. Es verdaderamente inmersivo si eres capaz de soportar su curva de aprendizaje porque el medio que utilizas para trabajar es un ordenador, el mismo medio que estás utilizando para jugarlo. Es una transferencia de control total al jugador que no desemboca en un juego de acción frenética, sino en la asunción de una responsabilidad enorme. Es por esto por lo que no estaba seguro de recomendároslo, pero si sois capaces de disfrutar de una historia de cocción lenta y sin frenetismo, os animo a hacerlo encarecidamente. Este título es el primero de su autor, Bear Cabin, en el que explora las posibilidades de las simulaciones, y he de decir que le ha quedado redondo. Eye of Ra está disponible en itch.io por tan solo 5€. A Unfair Justin Fair hace honor a su nombre y es una feria de justas bastante injustas. En él tendremos que participar en justas medievales subidos a un monociclo. Como habréis podido comprobar, es un juego que no se toma mucho en serio, pero sin duda alguna es uno de esos que se saborean mejor cuando hay colegas en casa. Los controles, poco precisos y lo absurdo de la situación hacen que la poca solemnidad que le quedaba a un duelo de estas características vuele por los aires. Mantenerse en equilibrio mientras se intenta tirar al otro utilizando tu justa es muchísimo más complicado de lo que parece y, como ya he comentado, los controles no ayudan en nada. Pero no creáis que molesta, es una forma que utilizan los creadores para darle vidilla al asunto. Además, sus creadores son malagueños. Rodaja, el estudio que ha dado vida a Unfair Justin Fair, es de la capital, aunque por desgracia hoy en día no están en activo. Y no hay mucho más que decir. Unfair Justin Fair está disponible por 3 euros en itch.io. Para terminar, quería hablaros de The Night Fisherman. Esta es una novela visual magníficamente escrita que trata sobre un breve encuentro en el mar entre un pescador y un guardia costero. Toda la situación está ambientada en una Inglaterra bajo un gobierno bastante duro que recuerda al de Margaret Thatcher. No quiero entrar en detalles porque, al ser un juego tan corto, cualquier aspecto que os revele puede arruinaros la experiencia. Al fin y al cabo, abarca tan solo una escena. Pero sí que os animo encarecidamente a que le deis un tiento. Si solo pudieseis jugar a un juego de esta lista, os señalaría a este sin dudarlo. Creo que la postura crítica que asume y la historia tan bien escrita que podemos encontrar en The Night Fisherman es una que simplemente no podemos dejar pasar. Si os gusta la tensión y las buenas narrativas, podéis encontrarlo de manera totalmente gratuita en itch.io. Aunque si, como a mí, os acaba enamorando, podéis donar la cantidad que prefiráis a los creadores. Y esto ha sido todo por hoy, espero haberos mostrado al menos un juego que os llame la atención y que os provoque el gusanillo por este medio. ¡Hasta la próxima!
Muchas gracias Rubén por la lista que nos has traído hoy, es tan buena que no conocía ninguno de los títulos que has recomendado, pero oye, apuntados quedan que antes de acabar el cuatri algún hueco también podremos sacar para despejarnos de vez en cuando, sobre todo con los juegos que has comentado que son más cortos. Nos escuchamos pronto con más juegos, Rubén, que pases buen finde.
Vulnerable a tu intensidad, la velocidad de quien no conoce al miedo, ¿quién me haces a tu lado?
Umeños, ya sabéis que el tema de la semana en las redes sociales ha sido Eurovisión, desde los que estaban disgustados por el resultado en vez de celebrar la posición de España, hasta los que se quejaban de que el monotema era el festival, en lugar de directamente hablar de otra cosa. Para contarnos las últimas novedades de esta jungla que son las redes sociales, llegan Laura Rubio y Laura Camacho con la sección Mundo Virtual. Muy buenas tardes, Lauras, adelante.
Muy buenas, umeñas y umeños. ¿Qué tal? Nosotras, encantadas, como siempre, de daros la bienvenida a Mundo Virtual, la sección que os adentra en el universo de las redes sociales.
Y adentrarnos en este universo significa saber qué ocurre en él. Hay que estar al tanto de lo que ocurre en el mundo y también de lo que ocurre en este mundo. Por eso, hoy os traemos las noticias más relevantes sobre redes sociales y, como siempre, algunos umeños os traerán alguna recomendación de aplicaciones. Muy atentos porque ¡comenzamos!
Para comenzar, os traemos un tema muy importante y del que cada vez se habla más: la salud mental. A veces las redes sociales acaban con ella, pero parece que se están dando las claves para frenarlo. Un grupo de investigadores de la Universitat Oberta de Cataluña ha creado un algoritmo que busca ayudar a los psicólogos a diagnosticar posibles problemas mentales a través de lo que publicamos en estas plataformas. El equipo investigador ha trabajado durante 2 años en un modelo de aprendizaje profundo utilizando datos multimodales como imágenes, texto, biografía o geolocalización. Para el estudio publicado se han analizado 86 perfiles de Instagram publicados en español y también en persa.
Y de buenas noticias pasamos a no tan buenas. La aplicación de moda, especialmente entre menores de edad, TikTok, a través de diferentes hashtags creados con el objetivo de promocionar temas, promover iniciativas o crear tendencias para aumentar el número de seguidores, que en su mayoría son contenidos blancos. Existen también algunos con vídeos ofensivos, como es el caso de la pornografía. Hashtag YouTubeNaranja y hashtag YouTubeAzul son los dos hashtags que están detrás de los contenidos inapropiados y de pornografía, a los que los menores tienen un acceso totalmente libre en TikTok.
A simple vista parecen inocentes e inofensivos, y nada hace sospechar sobre la información que realmente esconden. Pero estas dos etiquetas cuentan con más de 121,3 millones de visualizaciones dentro de la plataforma y hacen referencia a páginas muy conocidas de contenido pornográfico. Por ello, hay que tener cuidado, pues mediante estos hashtags se está promoviendo algo totalmente fuera de lugar, sobre todo para todos los menores que consumen TikTok diariamente.
Y sin duda, una noticia de la que se está hablando hoy día es la compra de Twitter. ¿Cuánto dinero puede costar esta red social?, os preguntaréis. Ni más ni menos que 44.000 millones. Sí, sí, habéis oído bien. Y el afortunado en hacer tal compra es Elon Musk. En un principio aseguró que su oferta de 43.000 millones de dólares iba a ser su mejor y última oferta, pues se habían estado barajando cifras más elevadas.
Y aunque parecía que Twitter se lo estaba poniendo difícil a la compañía, finalmente han logrado llegar a un acuerdo. Muchos usuarios y usuarias se han sorprendido de la gran cantidad de dinero que el multimillonario está dispuesto a dar para convertirse en el propietario de la plataforma. Y no es para menos, ni Instagram ni WhatsApp juntas le costaron tanto a Mark Zuckerberg.
Parece que Zuckerberg ya tiene gran competencia. Y pasamos a la siguiente noticia. Las estafas a través de la plataforma de búsqueda de empleo, LinkedIn, ha crecido mucho en los últimos meses, ya que cada vez son más usuarios y los ciberdelincuentes se estarían aprovechando de ello. Las estrategias que utilizan estos delincuentes van desde la más sencilla, como pedir los datos bancarios por adelantado, a otras técnicas mucho más sofisticadas. Por ejemplo, llamando la curiosidad de los usuarios mediante mensajes llamativos u ofertas de trabajo atractivas y bien remuneradas. Llevados por el ansia de conseguir el puesto, los usuarios hacen clic y automáticamente un falso responsable se pondrá en contacto con nosotros para contratarnos.
En ese momento recibiremos un mensaje de que tienes todo lo necesario para el puesto y te pedirá que pagues una cuota por adelantado, posiblemente para una supuesta formación. Para evitar caer en la trampa, es importante que siempre verifiques que se trate de la empresa oficial y que no facilites ningún dato personal en caso de que no sea una fuente fiable. Para detectar si se trata de un fraude, algunas de las claves para su detección es que incluya alguna falta de ortografía o información contradictoria en el contenido del mensaje.
Y seguimos con la ciberseguridad. Uno de los consejos que los expertos en ciberseguridad dan siempre es no reutilizar las contraseñas en diferentes cuentas. Pese a ello, sigue siendo una práctica que realizamos a menudo y con la que tendríamos que tener más cuidado. Por eso, Google Chrome quiere garantizar la máxima seguridad y con la nueva actualización para Android se avisará a los usuarios cada vez que alguna de sus contraseñas se filtre. Esto es posible gracias a la automatización del proceso de sustitución de contraseñas. Para mantener la seguridad de los usuarios, Google va a utilizar su tecnología para que sean los propios usuarios los que puedan cambiar automáticamente su contraseña en el momento en el que se les avise de que ha podido ser utilizada en un hackeo o una filtración.
Sin duda, la lucha contra los hackers va dando sus frutos. Aunque con la siguiente noticia puede que os sintáis uno de ellos. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp está constantemente añadiendo mejoras y al parecer la próxima herramienta disponible va a ser un filtro de búsqueda en las cuentas estándar para localizar de una manera más sencilla conversaciones antiguas. Es un botón de filtro que cuando lo pulsemos se podrán seleccionar conversaciones donde haya mensajes sin leer, de contactos que tengamos añadidos a la agenda o aquellos que no tengamos añadidos, incluso conversaciones de los grupos de WhatsApp. La función se espera que llegue a todos los dispositivos Android, iOS e incluso a la versión de escrito en las próximas semanas.
Moment for months.
Y ahora damos paso a vuestras recomendaciones. Nunca está de más conocer aplicaciones nuevas y útiles. Y hoy os traemos dos que seguro os llaman la atención. En primer lugar, aquellos a los que les guste la edición de vídeo, muy atentos. Cuéntanos, Desiree.
A mí me encanta editar vídeos y en mi carrera me lo piden mucho. Y hace poco descubrí una aplicación perfecta para eso, CapCut. Es un editor de vídeos para móvil. La aplicación dispone de las funciones típicas de un editor de vídeo, como la posibilidad cortar, cambiar la velocidad de reproducción, avanzar o retroceder, pegar varios vídeos, añadir música y mucho más. Es muy fácil de usar e intuitiva, y los resultados son muy buenos.
Muchas gracias. Para algunos trabajos me habría gustado haber conocido antes esta aplicación. Y sin duda, la aplicación que cualquier conductor debe tener es la siguiente. Adelante, Pablo.
En esta época en la que está tan cara la gasolina, una aplicación que me está sirviendo mucho es Gasolina y Diesel España. Es una aplicación que te ayuda a encontrar las gasolineras más baratas de tu zona y que así sepas a dónde ir directamente para repostar. Te ordena de mayor a menor los precios de los combustibles en las gasolineras cerca de nosotros para poder verlas todas en formato de lista. Además, se integra con Google Maps para que tras elegir una podamos llegar fácilmente a ella.
Muchas gracias, Pablo. A más de uno le va a servir para ahorrar algunos céntimos en la gasolina, que nunca vienen mal. Gracias, umeños, por vuestras recomendaciones. Apuntado queda.
Y hasta aquí la sección de hoy. Esperemos que os sintáis bastante más informados que hace unos minutos.
Nosotras nos despedimos por hoy, pero como siempre, es un hasta la próxima. Mientras tanto, os dejaremos con el resto de secciones y con nuestra super Radio Campus UMA. ¡Nos vemos, ubeños! ¡Adiós!
Muchas gracias, compañeras, por este repaso de las últimas novedades del mundo de las redes sociales y también, por supuesto, a los umeños que, como siempre, se animan a participar en la sección y nos hacen sus recomendaciones. Bueno, Lauras, nos escuchamos muy pronto con más mundo virtual, que esto de las redes no para nunca y nos conviene estar actualizados. ¡Buen finde!
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estás escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
No te despiertes con el futuro, desayunando teléfono y mal café. No te castigues, pequeña, con el futuro.
Empieza la época de los agobios del final del cuatrimestre y a veces viene acompañada de esas crisis universitarias, esas dudas sobre qué será de nosotros en el mercado laboral. Y para animarnos un poco y recordarnos que hay vida después de la UMA, Alejandra está de vuelta como cada mes para charlar con un ex estudiante y conocer su experiencia una vez acabada la carrera. Muy buenas tardes, compañera. ¿A quién nos has traído hoy?
Hola, muy buenas tardes, Ángel, y a nuestros umeños también. En este reportaje he tenido la oportunidad de hablar con María Taboada, que hace unos años era ella la que se paseaba por la Facultad de Derecho. Y sí, esta chica estudió Derecho con el fin de mejorar la sociedad y encontró esa gratificación en esta carrera llena de manuales. Aquí os dejo el siguiente reportaje para mostraros cómo hay vida después de la UMA. A todos nos han hecho la pregunta de qué queremos ser de mayor. Quizás, dentro de la cabeza de un niño, esta pregunta le hace abrir su mente a todo tipo de variopintas profesiones. Porque tú, ¿qué querías ser de mayor? Una quería ser futbolista, el otro actor, y los que quedaban querían montar un grupo de música a los Rolling Stones y triunfar por todo el mundo. Quizás María Taboada estaba muy apegada a su familia, para llevar una vida un tanto alborotada. Ella, a los 7 años, quería ser notaria. Con el paso del tiempo, su labor por contribuir a frenar las injusticias le hicieron decantarse por el símbolo de la balanza, es decir, el derecho.
La idea de estudiar derecho siempre ha estado bastante presente en mí, tanto a mi influencia familiar como a mi influencia académica, de pensar que otro mundo es posible. Entonces, para mí, el derecho era una vía de escape para este deseo, ¿no? Para esta necesidad. Es bastante gratificante de ver cómo puedes llegar a luchar y ganar contra una injusticia, o sea, ponerte a negociar a la altura de un fiscal con tal de que una persona salga a la calle, o defender lo indefendible y ver que con ese esfuerzo que tú estás haciendo, y de ese esfuerzo precisamente depende que la vida de alguien sea mejor o peor. Realmente creo que esa es la principal razón por la que estudié Derecho.
De Álora a Málaga, desde el pueblo donde creció hasta la gran ciudad. En 2013 pisaba por primera vez una aula universitaria. Allí pasó por todas las fases típicas. El odio a una asignatura, como para ella fue Derecho Tributario. Nunca nos vamos a olvidar de esa asignatura que tantos comederos de cabeza nos dio, ¿verdad? La única experiencia que no vivió fue la de un Erasmus, porque si ya es chungo el derecho español, imaginaros ir a estudiar las leyes de un país que desconoces. Cuando terminas la licenciatura, tienes mil dudas de cuál es el camino correcto, qué debemos decidir. Ella también pasó por ese momento, pero finalmente acabó eligiendo lo que realmente quería dedicarse durante toda su vida.
Quería opositar a judicatura, pero claro, la gente se imaginará, no es una posición fácil. De hecho, la media de aprobado está en unos 4 o 5 años de media. El estudio de una posición es bastante duro. Es una carrera de fondo en la que siempre tiene una vocecita detrás diciéndote que hay mucha gente que se presenta, que hay muchas plazas, qué va a pasar o qué vas a hacer si no aprueba el examen, que es lo más normal la primera vez que te presentas. Entonces, pues esa presión fue la que me pudo y pensé, voy a inscribirme en el máster de abogacía de la UMA.
Pese a tener la idea durante toda la carrera de opositar judicatura, no le fue fácil compaginar el máster de la UMA y del Colegio de Abogados. Durante un año se dedicó al estudio de ambas, algo que le ayudó a elegir entre seguir opositando para ser jueza o estar en el lado opuesto del juzgado y ser abogada. Vivió una temporada rodeada de libros, pero la experiencia de las prácticas externas del máster en un despacho de abogados hizo que se enfrentara a multitud de casos que le hicieron reafirmarse de que estaba estudiando, para ella, una de las carreras más bonitas que existen.
No puedes compaginar el máster de la abogacía de la UMA y del Colegio de Abogados con una posición de ese tipo. Lo que para mí en principio era un trámite, pues se convirtió en un total descubrimiento cuando yo me di cuenta de que ser abogado y pelearse con un juez mola más que estar en la posición de jueza. Y de la nada, que una vena guerrera mía que se venía muy arriba y que únicamente encontraba paz cuando se subía a lo alto de un estrado para intentar llevar la razón.
Además del estudio de las oposiciones y el máster, actualmente no ha dejado de formarse en idiomas y también está inscrita en multitud de cursos sobre prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Aunque ya tenga la licenciatura, para buscar un hueco en el sector es muy importante la continua formación. Ella es autónoma y tiene su propio despacho en su pueblo, Álora. María es un ejemplo de este sacrificio y trabajo continuo que realiza para conseguir algún día un selecto grupo de clientes.
Hice la carrera, luego hice el máster con la UMA y el Colegio de Abogados. Meses pasé pues, por muchas experiencias diferentes. Yo tenía despacho particular. En Álora pues, he llegado a colaborar con otros compañeros. Aparte del máster, pues he hecho varios cursos. También estoy metida en una sección del Colegio de Abogados sobre prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. No me cierro puertas ni hacer otros máster, en mi caso, como en la UMA o fuera de la UMA, que también hay una gran oferta de cursos, de seminarios y demás. Con esto del coronavirus me ha servido para formarme a nivel de idiomas, que es muy importante para un abogado conocimiento de idioma. Es demasiado pretencioso decir que gana un hueco en este mundo todavía.
Hoy el futuro del derecho se encuentra en todas las facultades del mundo y una de ellas es nuestra universidad, la UMA. María hace una mirada a sus futuros compañeros de profesión y los que hoy ocupan el lugar que un día fue suyo, el papel de estudiante. Solo puede pedirles paciencia, empatía, dedicación y esfuerzo. Como cualquier carrera, puedes encontrar asignaturas que no te gustan, pero nunca puedes desanimarte, ya que como la vida, las licenciaturas tienen una parte que te encanta y otra que odias. Todos somos humanos y tenemos nuestras preferencias.
Es que es una carrera muy dura y que tienes que tener claro qué quieres entrar y qué quieres seguir. Por lo demás, es una carrera muy bonita, una carrera en la que el factor, el componente de servicio al prójimo tiene que estar muy presente. Si tú no tienes, digamos, ese interés en preocuparte por la gente, de ser empático, tienes que tenerlo, y la dedicación, mucha paciencia, saber que tarde o temprano te vas a sentir realizado como un profesional, que no se cierre puerta, que no se cierre en aprender y que vivas la experiencia tanto laboral como universitaria.
Para todos aquellos futuros jóvenes que se van a enfrentar a un mercado laboral muy competitivo, en el que todos poseemos una gran formación y en el que muchas personas decidirán opositar, María nos ha dejado un mensaje para vosotros, umeños, para que tengáis claro que aunque la situación sea difícil y que el inicio en la profesión sea, como se dice, a duras penas, con esfuerzo y sacrificio, todo se puede conseguir.
El futuro es complicado y muy competitivo. Bien, hay que tener en cuenta que cuando te gusta tu trabajo, no es tanto trabajo, es más hobby. Cuando te gusta lo que haces y llegas a tu casa después de un día larguísimo, pues te sientes bien. Dices tú, estoy cansado, pero estoy cansado por un bien mayor. Doy ánimo de lanzarse a la aventura, que tengan los pies en la tierra y, como dije antes, que no se cierren puertas y que luchen por esto, si es lo que verdaderamente quieren. Al final, salida o menos salida hay en todos lados. Ganar más dinero o menos puede pasarte en cualquier lado, pero teniendo la ilusión de echándole un par de narices al mundo y decir, aquí estoy yo, no dejarse achantar por nadie, ni siquiera por uno mismo.
Y bueno, aquí se acaba este reportaje de Hay Vida Después de la UMA. Solo os puedo pedir que nunca perdáis la ilusión y, como dice María, ante esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, solo queda echarle narices.
Muchas gracias, Alejandra, por la sección, y a María por animarse a participar y compartir su experiencia con nosotros. Un saludo especial desde aquí a los estudiantes de Derecho y mucho ánimo con los exámenes, que están a la vuelta de la esquina, y bien es sabido que lo denso que es vuestro temario. Nos escuchamos muy pronto, Alejandra.¡Hasta la próxima!
1, 2, 3, 4, Mejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Mejito es el mejor. Ande, troca, 3, mi hermano, vete a acotarte, que se te está haciendo tarde y te va a dar un yo.
Para terminar el programa de hoy, ahora llega la sección con más ritmo del programa. Irene ya está por aquí con Málaga de fiesta para descubrirnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana. Irene, muy buenas tardes, compañera. ¿Qué nos has organizado para este finde?
Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Muy buenas tardes, Ángel. Solo puedo deciros que os traigo unos planes moviditos porque ya mismo empezamos con la época de exámenes, así que hay que aprovechar un poquito el tiempo que nos queda libre. Además, la mayoría son conciertos y lo mejor es que son de cantantes no tan conocidos. Pero bueno, no me enrollo más y que empiece Málaga de fiesta.
Suerte, porque no cualquiera puede llegarte, pero yo voy a mí porque hoy tú me das suerte.
Venga, empezamos, y para hoy viernes os traigo un concierto que tiene las 3 B's, como a mí me gusta: bueno, bonito y barato. Viene a Málaga la gran artista Madeleine Bell. Algunos sabréis quién es, pero para aquellos que no lo sepan, Madeleine Bell es una cantante estadounidense de soul reconocida por su carrera en el Reino Unido durante las décadas de los 60 y 70 con el grupo de pop Blue Mink y por sus colaboraciones con artistas como The Rolling Stones o Elton John, entre otros. Vaya, toda una artistaza. Hoy a las 8 de la tarde en el Contenedor Cultural de la UMA. Las entradas solo cuestan 3 euros. Seguimos y os traigo otro concierto. Fali Torreblanca es un joven compositor, letrista, músico y cantante malagueño que presentó su primer disco en 2016, con un gran éxito de crítica y público, con sus letras cargadas de emociones y sentimientos con los que todos podemos vernos reflejados en nuestro día a día. Regresa a la trinchera junto a Rosa Linero y Rubén Fernández para presentarnos su nuevo tour Abrázate Conmigo. No os lo podéis perder hoy viernes en la Sala Trinchera a las 9 y media de la noche. Las entradas cuestan 12 euros de manera anticipada y 15 en taquilla.
Ocupada porque yo estoy libre.
Empezamos un sábado fuertecito en la sala París 15. Con un año de retraso por la pandemia, nace el Metalúrgica Festival. Este sábado 21, la sala París 15 acogerá este nuevo evento con conciertos de bandas contrastadas y noveles. La banda madrileña Hamlet serán los cabezas de cartel de la primera edición del festival y se trata de una de las bandas de referencia del metal en España con más de 30 años desde su formación y con 12 discos a sus espaldas. Hamlet son toda una institución que no para de crecer y mejorar. Krumi también presenta su nuevo disco Inefable y la banda granadina Fusto Taranto, que aúna el metal con tintes flamencos, completan el cartel del festival. Mañana sábado en la Sala París 15 a las 9 y media de la noche. Las entradas cuestan 20 euros.
Mi corazón roto, siempre que yo miro tu foto.
Para mañana sábado también os traigo un conciertazo. Kioto es una artista de Galicia conocida en la escena urbana, en España y en Latinoamérica. No se define con un género concreto, ya que su versatilidad le permite fluir entre distintos estilos como el indie, el reggaetón, el lofi, el R&B y muchos más. Aunque la mayoría de los trabajos que han visto la luz hasta la fecha entran en el género del trap, o más bien dicho, sad trap. El artista ha presentado recientemente su primer disco bajo el título Deidad, que es un disco que lo componen 14 canciones producidas por Sushi King con una duración de más de 40 minutos, donde colabora con artistas como Toby, Ice M y Kata Sei. Mañana sábado en la sala de Hall a las 7 y media de la tarde. Las entradas cuestan 14,50 €.
Que se joda, baby, tú eres mi amor, foda. Dicen por ahí que estás soltera, ya no está de moda. Baby, no me hagas como Cardi.
Os voy a proponer un plan tranquilo pero al mismo tiempo muy guay. Os propongo una visita guiada a la Alcazaba para conocer y sentir la historia de la Málaga musulmana. Construida sobre la propia piedra de la colina en el siglo XI, se la dotó con todas las innovaciones militares del momento para garantizar la defensa de la ciudad tanto por tierra como por mar. Durante la visita guiada se descubrirán los lugares más destacados, como las fortificaciones de ingreso compuesta por una serie de torres y puertas defensivas, la zona militar con sus laberínticas murallas y la zona placiega que incluye dos palacios, un silo y las mazmorras en las que los presos eran encerrados. Este domingo a las 5 de la tarde en la Alcazaba de Málaga. Las entradas cuestan 9 euros.
No podemos querer, no podemos comer. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada.
Cansada de las malas decisiones, ilusiones falsas y los mal de amores.
Y ya como último plan os traigo uno de nuestra querida Cochera Cabaret, y es que este domingo la visita Julia Medina, que para quien no la conozca viene de Cádiz y lleva Andalucía en las venas. Su forma de ver la vida y de sentirla se traduce en canciones, pues desde bien joven es aficionada a plasmar vivencias, sentimientos e ideas en sus canciones, que son inspiradas por los asuntos propios de su generación y también los del corazón. En su adolescencia formó su primer grupo Al Otro Lado y su trayectoria musical ya viene de lejos y los escenarios, estudios y salas de ensayo no le eran ajenos cuando en 2018 participó en Operación Triunfo, que es por lo que muchos la conoceréis. Este año ha visto la luz Epicentro, su nuevo disco, así que ya sabéis, no os la podéis perder este domingo en La Cochera Cabaret a las 8 de la tarde. Las entradas cuestan 20 euros.
Estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú estás dura desde que tengo 11. Hace tiempo que ya no te veo. Que llegó el momento.
Bueno, mi gente, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os hayáis apuntado algún que otro plan en la agenda. Es verdad que me ha costado elegir un plan, pero me voy a decantar por el de Julia Medina en La Cochera Cabaret, que además voy con una amiga que es muy fan de Operación Triunfo. Pero bueno, ¿y tú, Ángel, con qué plan te quedas?
Pues yo creo que me quedo con el concierto del Contenedor Cultural, que como has dicho es bueno, bonito y barato. Muchas gracias, Irene, por organizarlos, los mejores planes para el fin de semana. Que disfrutes mucho con tu plan y nos escuchamos el viernes que viene. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música?
Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Le vuelvo loquito todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con zoom zoom con mi boom boom. Y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan.
Como no podía ser de otro modo, con Slow Mo de Chanel, el tema que nos ha dado el tercer puesto en Eurovisión, despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.